Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia necesita inversión para lograr emisiones netas cero para el año 2060. El secretario general de las Naciones Unidas pidió una acción unificada en la COP28 para combatir la crisis climática. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia necesita una inversión de más de $1 billón estadounidenses para lograr cero emisiones netas para el año 2060. Así lo dijo el presidente Joko Widodo en la cumbre sobre cambio climático COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el viernes, como se muestra en el vídeo visto en Yakarta el sábado. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia quiere trabajar duro para lograr emisiones netas ceros para el año 2060 o antes, mientras disfruta de un alto crecimiento económico, una pobreza y desigualdad que continúan reduciéndose significativamente y empleos que continúan creándose. Sin embargo, según el presidente Joko Widodo, los países en desarrollo no pueden lograr emisiones netas cero por sí solos. Por lo tanto, Indonesia invita a la colaboración de socios bilaterales, la inversión privada, el apoyo filantrópico y el apoyo de países amigos. Considera que muchos países en desarrollo tienen la misma posición que Indonesia. El presidente Joko Widodo enfatizó que se necesita una cooperación colaborativa e inclusiva en forma de acciones reales para producir obras reales. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa espera que el primer vuelo de la aerolínea Vistara en la ruta Nueva Delhi-Denpasar aumente las visitas de turistas de la India a Indonesia. Nimade Ayu Martini, adjunta de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, ha dado la bienvenida al primer vuelo en el Aeropuerto Internacional Primer y Gusti Ngurah Rai, Regencia de Badung, Isla de Bali. Dijo el viernes que se espera que esta conectividad ayude a que vengan más turistas, especialmente el año que viene, porque Indonesia tiene un mayor objetivo de visitas de turistas extranjeros. Según Nimade Ayu, el vuelo directo Delhi-Bali-Delhi está programado para operar todos los días en la ruta Delhi-Bali servida por el vuelo UK-145. Añadió que los turistas de la India son turistas potenciales y ocupan el segundo lugar en llegadas de turistas extranjeros a Bali. El director general de fortalecimiento de la competitividad de los productos marinos y pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Budi Sulistyo, dijo que la producción nacional de atún registró una tendencia positiva hasta el año 2023. 2021. Budi Solistio en Yakarta explicó el viernes en el año 2017 la producción de atún o tunus tuna alcanzó 229.481 toneladas. Luego aumentó a 281.565 toneladas en el año 2018. Luego, en el año 2019, la producción de atún aumentó en 296.417 toneladas y 323.477 toneladas en el año 2020 y 343.393 toneladas en el año 2021. Con este logro, Budi dijo que la posición de Indonesia era buena. Ocupa el primer lugar en la producción mundial de atún sin sufrir cambios. Budi añadió que la cuota de mercado del atún sigue abierta, tales como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Canadá, Países Bajos y varios otros países. El agregado de Educación y Cultura de Indonesia en Canberra, Muhammad Najib, entregó certificados de agradecimiento a 7 estudiantes de Melrose High School, Canberra, Australia, en la ceremonia de graduación de posgrado en la escuela el viernes. Uno de los 7 estudiantes que recibieron el premio fue nombrado mejor estudiante y recibió una placa de manos del embajador de Indonesia en Australia, Vanuatu Siswo Pramono, en Canberra el viernes. Muhammad Najib, en una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Canberra, explicó que en Canberra hay más de 14 escuelas que imparten clases de idioma indonesio, una de las cuales es Melrose High School. Según Najib, otorgar premios es una forma de agradecimiento y se espera que los estudiantes se entusiasmen más por aprender indonesio y participen activamente en la promoción del idioma indonesio en sus escuelas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los países participantes en la conferencia de las partes en el marco de la cooperación de las Naciones Unidas para el cambio climático, COP28, trabajar juntos para proteger a todas las comunidades de la crisis climática. Guterres, en la Cumbre de Acción Climática Local en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el viernes, dijo que año tras año el compromiso mundial de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius está disminuyendo. Al mismo tiempo, dijo, los países en desarrollo no están recibiendo el apoyo que necesitan para adaptarse a los desastres que ocurren a su alrededor y dar el salto hacia un futuro renovable. Según Guterres, el mundo debe frenar el ritmo del calentamiento global. Qatar dijo que las operaciones militares de Israel en Gaza estaban complicando los esfuerzos de mediación entre Israel y Palestina. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, en una declaración del viernes, según informó CNN, expresó su profundo pesar por la creciente agresión israelí hacia Gaza después de que terminara el alto el fuego. Se afirmó que los continuos bombardeos de la franja de Gaza en las primeras horas después del fin del alto el fuego complicaban los esfuerzos de mediación y exacerbaban el desastre humanitario en la franja de Gaza. 7 personas no han sido encontradas después de que el avión militar estadounidense Osprey se estrellara en aguas japonesas. Las autoridades de la Guardia Costera de Japón dijeron que una operación de búsqueda a gran escala fracasó nuevamente el viernes para encontrar los restos principales del avión militar, así como a las 7 personas que aún estaban desaparecidas. El avión militar CV-22B Osprey se estrelló el pasado miércoles frente a la costa de la isla Yakushima con 8 tripulantes a bordo. Un hombre fue encontrado y declarado muerto ese mismo día. Sin embargo, la autoridad de la Guardia Costera japonesa, según informó la agencia de noticias AFP el viernes, afirmó que otras 7 personas aún no habían sido encontradas. a pesar de que se había llevado a cabo una búsqueda a gran escala. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. Se confirma que el barco de KRI Dr. Rajiman está listo para navegar hacia Gaza. Estimados oyentes, el comandante del barco KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992, coronel de Marina Bayu Dwi Wicaksono, aseguró que el barco estaba listo para navegar a través del océano hacia aguas seguras cerca de Gaza para ayudar a cuidar y brindar servicios de salud a las víctimas palestinas de la guerra. Sin embargo, la confirmación de que el barco partirá hacia aguas cercanas a Gaza aún está esperando el permiso del gobierno egipcio. Según el comandante del barco, coronel Bayu, el punto de recogida de ayuda a Gaza, el Aris, así como el lugar más cercano para entrar en Gaza en la frontera de Rafah, se encuentra en la región del Sinai, Egipto. El comandante del KRI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dijo el jueves en Yakarta que todos los componentes del barco, incluido el motor, habían sido revisados durante el atraque en el astillero de PT PAL en Surabaya, provincia de Java Oriental. En el mismo lugar, el barco KRI, Dr. Rajiman, también fue pintado completamente de blanco, considerando que el barco cumplía una misión humanitaria como hospital auxiliar cuando estaba atracado cerca de Gaza. Cambiar el color del barco a blanco está de acuerdo con las disposiciones internacionales, a saber, la Convención de Ginebra y el Manual de San Remo, que los barcos hospitales para misiones humanitarias deben pintarse de blanco para que no se conviertan en blanco de fuego de los que están en guerra. Si el gobierno egipcio permite que Indonesia envíe al barco KRI Dr. Rajiman como barco hospital auxiliar, hacia aguas seguras cerca de Gaza. Este viaje fue la primera misión del barco KRI Dr. Razgiman. Cruzó el océano y abandonó aguas de Indonesia. Hasta que se escribió esta noticia, el barco KRI Dr. Razgiman Medio Diningrat 992 descansa en el muelle del cuartel general del Comando Marítimo Militar de la Armada de Indonesia en Yakarta el jueves, en preparación para enviar ayuda al pueblo palestino en Gaza, así como para brindar servicios de salud. La asistencia de los 80 camiones actualmente en el barco KRI Dr. Razgiman, compuesta por pañales, 532 sacos ropa infantil, 600 sacos ropa de adultos, 700 sacos y 500 cajas leche, 800 cartones galletas, 650 cajas galón de agua mineral, 1.254 galones cartón de agua mineral, 1.700 cajas de cartón, medicamentos, 460 cajas de cartón, frazadas, 450 sacos, camperas, 450 sacos y vídeos instantáneos, 470 cajas de cartón. Si se agrupan según el contenedor, hay 4.080 cajas, 2.732 sacos, 500 cajas y 1.254 galones. El plan de enviar un barco de ayuda hospitalaria fue transmitido por primera vez por el ministro de Defensa Prabowo Subianto después de enviar la primera fase de ayuda desde Indonesia a Gaza el 4 de noviembre de 2023. Prabowo dijo que Indonesia estaba coordinando con países alrededor de Gaza, Palestina, incluido Egipto, para la entrega del buque hospital auxiliar. Indonesia también ofreció a la autoridad palestina evacuar a sus ciudadanos víctimas de la guerra en Gaza para que pudieran ser sacados de Gaza y tratados en varios hospitales gestionados por el ejército de TNI. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 3 de diciembre, Día de las Obras Públicas. El 3 de diciembre es un día que tiene un significado especial para los vecinos del Ministerio de Obras Públicas, porque en esa fecha ocurrió un hecho histórico. El 3 de diciembre de 1945, a la 1 de la mañana, la oficina del Departamento de Transporte y Obras Públicas en el edificio de Berkir en Waterstad, en la calle Jalan Diponegoro número 22 en la ciudad Bandung, o conocido como edificio Gedung Sate, fue defendido por 21 personas del ataque del ejército aliado holandés con armas pesadas y modernas. En el enfrentamiento, 7 de los 21 jóvenes estaban desaparecidos. Una persona resultó gravemente herida y varias otras resultaron levemente heridas. Gedung Sate, ubicado en la calle Jalan Diponegoro, ahora se ha convertido en un icono de la ciudad de Bandung como oficina del gobernador. El día del ataque es ahora recordado y conmemorado como Día de las Obras Públicas. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de diciembre de 1997. El Tratado de Ottawa o la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales fue firmado. La Convención sobre la Prohibición de Minas, formalmente denominada Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales, y sobre su destrucción es un tratado internacional de desarme que prohíbe la adquisición, la producción, el almacenamiento y la utilización de minas antipersonales, conocido como el Tratado de Ottawa. La convención fue dispuesta para su firma los días 3 y 4 de diciembre de 1997 y depositada el 5 de diciembre del mismo año en Nueva York ante el secretario general de las Naciones Unidas. Entró en vigor el 1 de marzo de 1999. Para febrero de 2009, 156 países han ratificado el tratado y 2 estados lo han firmado, pero sin ratificarlo. 37 estados, incluido la República Popular China, la India, Rusia y los Estados Unidos, no son parte de la convención. Terminamos hoy en la historia con el 3 de diciembre de 1992, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el año 1992, el término del decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, 1983-1992, la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La conmemoración tiene como objetivo tomar la conciencia y las medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Meninggalkan dirimu.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata de dos figuras mujeres de eSports de Indonesia aparecen en la Cumbre Mundial de eSports de IESF. Estimados oyentes, dos figuras femeninas del ecosistema de deportes electrónicos de Indonesia, Diana Sutrisno y Deborah Emanuela, aparecieron como oradoras y ganadoras de premios por sus logros y competencia en la Cumbre Mundial de Deportes eSport de IESF, que tuvo lugar en Busan, Corea del Sur, del 28 al 29 de noviembre. La presencia de estas dos mujeres indonesias es un motivo de orgullo para Indonesia después de que los deportes electrónicos comenzaron a competir en los Juegos Asiáticos en Guangzhou, China, y en los Juegos del Sudeste Asiático de 2023 en Camboya. Citada por la declaración oficial de la Junta Ejecutiva de Deportes Electrónicos de Indonesia el jueves, Diana, tesorera general de PBSI y miembro de la Junta de la Federación Internacional de Deportes Electrónicos, IESF, explicó los esfuerzos estratégicos de Indonesia para lograr una clase mundial. Destacó específicamente los logros de Indonesia al ganar el título de campeón general en el 14º Campeonato Mundial de eSport de la IESF, de 2022 en Bali. Diana dijo que la clave del éxito de Indonesia fue la implementación de una preparación intensiva e integral, comenzando a tener un impacto positivo los programas de desarrollo de deportes electrónicos que involucran al ecosistema de deportes electrónicos de Indonesia han permitido a PBSI conseguir que los mejores equipos de deportes electrónicos participen en la selección nacional y el campamento nacional de entrenamiento. Aparte de eso, otra cosa es la preparación que incluye diversos elementos de apoyo para fortalecer la preparación técnica y no técnica, como la condición física, la fortaleza mental y psicológica, así como la salud y la nutrición. Mientras tanto, la jefa de Relaciones Públicas y Comunicaciones de PBSI, Deborah Emanuela, recibió el premio del Salón de la Fama de los eSports en la categoría Campeonato Comunitario en la Cumbre Mundial de eSports de 2023. Este prestigioso premio fue otorgado a Deborah como una forma de reconocimiento mundial por su dedicación, trabajo duro y compromiso para potenciar y aumentar la competencia del ecosistema de deportes electrónicos a través de su participación en PBS. El vicepresidente senior global Yuni Ipin y el fundador Luna Netra. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Ku pernah coba bertahan, namun sering terlupakan. Ku pernah coba melawan, tapi aku tersingkirkan. Lebih baik berpisah daripada terus terluka, karena ku selalu yang salah. Jujur aku terama, aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti, aku tak menahanmu tetap di sini. Sadari cinta tak harus saling miliki. Lebih baik berpisah bisa daripada terus terluka karena ku selalu yang salah. Jujur aku teramahan. Aku tak mengejarmu saat kau pergi.
Antes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo Turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayak, el sambal lokan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinci. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Thank you. Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema, la exposición de una colección resultante de las repatriaciones desde Países Bajos. Estimados oyentes, después de casi 2 años de diálogo y cooperación entre Indonesia y los Países Bajos, finalmente los Países Bajos devolvieron los objetos históricos de Indonesia en agosto de 2023. Este retorno o repatriación marca un paso importante para aumentar la preservación y el mantenimiento del patrimonio cultural del archipiélago. Ustedes que quieran ver los objetos turísticos y repatriados pueden visitar la exposición que se celebra del 28 de noviembre al 10 de diciembre de 2023 en la Galería Nacional de Indonesia. Este programa es una colaboración entre la Galería Nacional de Indonesia, el Museo de Indonesia e Historia IDE. Estimados oyentes, esta exposición de repatriación brinda al público la oportunidad de acceder a una colección de artefactos y objetos históricos que han regresado a su tierra natal. El director general de Cultura, Hilmar Farid, destacó la importancia del aspecto de producción de conocimiento a partir de artefactos y objetos históricos que regresan a su patria. 152 los objetos turísticos que se mostrarán en esta exposición, tanto resultado del proceso de repatriación anterior como que se han convertido en colecciones de obras maestras del Museo Nacional de Indonesia, tales como la colección del Príncipe Diponegoro y la estatua Prajna Paramita, así como objetos turísticos que llegaron este año a Indonesia, a saber la colección del Templo de Singosari, la colección Klungkung Keris y la colección del Patrimonio Real de Lombok. Estimados oyentes, para animar la agenda de la exposición, también se llevan a cabo varios programas públicos que incluyen debates públicos, talleres y búsquedas del tesoro. Boni Triana, como curadora de la exposición y miembro del equipo de repatriación, dijo que esta exposición no solo muestra objetos inanimados o artefactos antiguos. Esta exposición también presenta historias históricas y el significado detrás de estos artefactos y objetos. Oyentes, así fue nuestra información sobre la exposición de una colección resultante de las repatriaciones desde Países Bajos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea.
Urat hatmaya, kau ngup. Urat hatmaya, kau ngup.
Estimado docente, ora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión voy a presentarles el cantante indonesio Sandi Sundoro. Oyentes, Sandi Sundoro es un cantante, compositor y guitarrista de Indonesia que comenzó su carrera musical en Alemania. El 17 de noviembre de 2023 lanzó su nueva canción titulada Tiba Tiba Cinta o De Repente Estoy Enamorado. Cualquier persona enamorada debe experimentar un sentimiento emocionante pero también placentero. Eso es lo que Sandi intenta expresar en su última obra musical, la canción Tiba Tiba Cinta, que cuenta la historia de la experiencia del amor que de repente llega a la vida de alguien. A través de esta canción, Sandi Sundoro intenta describir lo hermoso que es el sentimiento de enamorarse a través de palabras llenas de calidez y alegría. Y bueno, vamos a escuchar Sandi Sundoro en la canción titulada Tiba Tiba Cinta. Estimados docentes, que tenga un excelente fin de semana. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau cantik, sungguh manis, baru saja ku kenal. Di suatu momen yang tak biasa, suaramu yang indah di saat kau bernyanyi membuat jantungku berdebar. Kau bawa aku terbang, melayang indah bersama angan-angan. Tiba, tiba, aku jatuh cinta. Berjuta rasanya, betapa indahnya. Tiba, tiba, aku jatuh cinta. bersama bintang-bintang. Yeah, yeah, yeah. Tiba, tiba aku jatuh cinta. Berjuta rasanya, betapa indahnya. Jatuh cinta, oh berjuta-juta rasanya. Oh berjuta-juta rasanya. Dan ku harap kau juga jatuh cinta. Dan ku harap kau juga jatuh cinta, yeah, yeah. Tiba, tiba aku jatuh cinta. Berjuta rasanya, betapa indahnya.